Mire, antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, estemos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para poder discernir esta información espiritual y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para entender las cosas que tienes preparado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, un libro que nos da a nosotros una gran cantidad de información referente al futuro. Nosotros estamos viendo lo que voy a hacer a medida que demos la clase. Les voy a traer noticias de lo que está sucediendo porque a una velocidad grandísima las cosas están empezando a suceder o continúan sucediendo. Y les quiero traer noticias de la Unión Europea y de lo que está pasando en los países que se están convirtiendo en totalitarios. Venezuela, por ejemplo, va a pagar 175 millones de dólares para hacer una nueva tarjeta de identidad que tiene 74 kilobytes de información. Esta tarjeta lo que hace es que tiene el número de seguro social, el número de la licencia de donde nació la persona, tiene toda la información, como la tarjeta 666, igual, así tiene la información. O sea que lo que vamos a ver es algo extraordinario de lo que está ocurriendo y de la velocidad que nos estamos dirigiendo al final del tiempo. Ahora, estudiar la profecía entonces es importantísima para todos nosotros porque nos mantiene al tanto de lo que va a suceder en el futuro. Y lo utilizamos para estimularnos, para motivarnos, para retarnos, para estar listos y sobre todo prepararnos para enfrentar el hecho que Jesucristo va a regresar a la faz de la tierra. Lo que hace entonces esta información es animarnos de otro modo a seguir los pasos del Señor, que es muy importante, y la otra manera que nosotros tenemos para ser animados es el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. El tribunal de nuestro Señor Jesucristo nos deja saber a nosotros que cada uno de nosotros va a ser evaluado en frente de nuestro Señor. Va a haber una evaluación, esta evaluación es para todos nosotros, y depende de lo que nosotros hagamos aquí en la faz de la tierra, es animarnos. Animarnos a caminar de la manera que Él quiere. Nuestra evaluación para ver entonces si hemos hecho lo que nuestro Señor quería que hiciéramos, si obedecimos a nuestro Señor o no lo obedecimos. Nosotros vamos a obedecer a alguien en la faz de la tierra. O vamos a obedecer a Dios, vamos a obedecer al sistema cósmico de Satanás. Son sistemas completamente diferentes, pero a los cuales nosotros tenemos que adherirnos a uno a otro. Si no nos adherimos al sistema divino, por el simple hecho de no adherirnos, ya nos adherimos al otro sistema. Nos pegamos al otro sistema, al sistema cósmico, que es el sistema del engaño, el sistema de que te da a ti lo que tú crees que quieres, pero eso se convierte después en una pesadilla para ti mismo. Nosotros tenemos que estar en las cosas de Dios para devengar lo máximo y lo mejor que Él tiene. Ahora, recuérdense que todo esto va a determinar el papel y la responsabilidad y la capacidad que nosotros vamos a tener en el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros estamos siendo preparados ahora, durante el transcurso de nuestras vidas, para reinar con nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no vemos eso, nosotros vamos a perdernos de la gran cantidad de beneficios y de la gran cantidad de bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Pero el asunto es que es un acto positivo, pero no de una sola vez, como creen en el Señor Jesucristo. Es un acto continuo, continuamente nosotros estamos tomando decisiones a favor de nuestro Señor. Si no las tomamos, estamos tomando decisiones en contra de nuestro Señor. O estamos con Él o estamos en contra de Él. Nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Entonces, de esa manera, se vengar lo máximo y lo mejor que nuestro Señor ha preparado para nosotros. El asunto es que nosotros no tenemos que engañarnos. Yo, en esto concluimos la semana pasada. No debemos engañarnos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si nosotros sembramos en la tierra, nosotros cosechamos lo temporal y lo terrenal a expensas de lo espiritual y lo eterno. A expensas de lo que vale la pena, de lo que eternamente vale la pena. Y el momento que tenemos es este de aquí. Él lo sabe y ahora nosotros también sabemos eso. Él quiere que nosotros sepamos que el tiempo que nosotros tenemos en la faz de la tierra lo debemos utilizar para conocerlo a Él, para crecer y para hacer sus obras en la faz de la tierra. Cada uno de nosotros tiene un don espiritual, úsenlo en la iglesia, usen ese don. Cuando estén enfrente del tribunal de nuestro Señor Jesucristo, ustedes se les va a preguntar qué hiciste con este don que yo te di, cómo lo utilizaste. Tenemos que estar al tanto de todo eso. Aquí nosotros estamos preparándonos entonces para ver qué va a pasar en el futuro con nosotros. Y las decisiones que nosotros tomamos hoy, esta tarde, mañana, la próxima semana, el próximo año, son decisiones que van a determinar ¿Qué posición vamos a tener nosotros en el cielo, en el reino de los cielos, que es el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo? Y claro está, ¿dónde vamos a estar y lo que vamos a estar haciendo en ese reinado? Y por eso es que no podemos engañarnos a nosotros mismos. Yo los animo tremendamente a esto. Recuérdense de Hebreos 10:24. No podemos nosotros quitarnos de arriba este asunto de pensar en las cosas que Dios tiene. Voy a quitar esto de aquí un momentito para que ustedes se den cuenta de otra cosa que les quiero enseñar. Yo les quiero enseñar otra cosa y voy a abrir otro de estos programas y yo les voy a enseñar esto para que ustedes se den cuenta de que en los últimos tiempos los pies de barro y de hierro son el Imperio Romano revivido, al cual nosotros, ya nosotros estamos viendo su formación con la Unión Europea. Es algo, es el precursor de todas estas cosas. Vimos la semana pasada a Daniel y sus escrituras. Va a venir el rapto de la iglesia dentro de poco. Nosotros no sabemos cuándo va a ocurrir, pero el rapto va a ocurrir. Es un evento que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Y todos nosotros vamos a estar en el gran trono blanco, en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Al final de nuestro estadio en la tierra, nosotros vamos a ser, basados en las normas perfectas de Dios y en lo que Él nos ha dado a nosotros en la paz de la tierra, nosotros vamos a estar enfrente de nuestro Señor y nuestro Creador, de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros, ¿eh? Nosotros somos los que tenemos que decir si quiero o no quiero. Todos nos vamos a morir, o sea, todos salimos de la faz de la tierra. ¿Qué vas a hacer allá? ¿Vas a jugar al cristianito o vas a de verdad hacer las cosas de Dios? Es inevitable. Si ustedes conocen a alguna persona que vivió hace 100 años, déjenmelo saber personalmente, porque esa persona ya se fue, ya está allá arriba o está allá abajo, depende de lo que él haya hecho. Vamos a ver el rollo, y después de esto vimos nosotros una serie de cosas. Voy a llevar aquí a la preparación que nosotros tenemos del libro. El libro está dividido en estas partes. La preparación en el pasado, en el capítulo 1, las cosas que han visto. La preparación en el presente de la iglesia, en vista de una evaluación futura. Y se encuentra, y también con el juicio, capítulos 2 y 3. Son las cosas que son en estos momentos, y la profecía de los juicios venideros y del juez, en los capítulos 4 y 22. Todas estas cosas las vamos a ver con lujo de detalle. La parte A de la tercera categoría, vemos que el rapto de la iglesia y la apertura del rollo en el capítulo 4 y 5, antes del reino, que el reino pueda ser establecido, tiene que haber un juicio, y ese juicio entonces nosotros vamos a pasar por juicio para ser probados, pero va a haber otro juicio que es el gran trono blanco. La tribulación de 7 años incluye los juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas. Son 3. Ustedes van a entender este libro en su totalidad. La mayoría de personas no quieren entrar en este libro porque el simbolismo se les hace muy difícil. Nosotros vamos a entender todo lo que hay en ese libro. Óiganlo, todo. No hay nada de ese libro que no pueda ser entendido para nosotros hoy en día. Y claro está, les voy a dar todo el significado de todos estos trompetas, de los sellos, de las copas, de todo lo que está aquí en este bosquejo. La venida del juez y la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que es donde se da después este proceso. Este proceso, mientras la tribulación está en la tierra, nosotros estamos pasando por el tribunal. Cada uno de nosotros está pasando por este tribunal que les enseñé aquí. Cada uno de nosotros, ¿eh? No hay uno que no pase por el tribunal. Mientras aquí en la faz de la tierra están pasando todos los eventos mencionados, la tribulación. Entonces viene la evaluación y después de la evaluación viene el reino con nuestro Señor Jesucristo. Aquí también les traje algo de la semana antepasada acerca de la guerra. Y el establecimiento del reino en el capítulo 20, después los nuevos cielos y la nueva tierra. Eso es algo que nosotros vamos a ver más adelante, pero les quería traer esa porción. Esa porción es muy importante. Yo, fíjense, a medida que nosotros vamos haciendo estas clases, voy a tener más y más y más de estas imágenes que presentarles a ustedes, porque son cumulativas, las tengo en la computadora y las puedo utilizar para enseñarles a ustedes muchas más cosas. Entonces, por eso es que nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos y tenemos que animarnos los unos a los otros a crecer y hacer las obras que Dios preparó de antemano. Es muy importante. La vez pasada, entonces, vimos todo el libro de forma sinóptica. Ah, también déjenme enseñarles esta parte que tampoco se las enseñé, porque la que les enseñé ahorita fue la que hicimos en Apocalipsis, pero no les enseñé la que hicimos en Juan, y en Juan también tengo mucha información, porque resulta que los dos lugares nosotros estamos viendo información importante. Aquí está la misma que tenía ahí, y aquí les voy a enseñar entonces este gran trono blanco, este juicio final, en el cual nosotros, este es el trono blanco, el gran juicio final, correcto. Y aquí teníamos quién paga por todo y quién es, a quién le vamos a dar cuenta nosotros. Segundo Timoteo, Juan 16, Hebreos, aquí tenemos Hebreos. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras. Recuérdense, 10:24. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que el día se acerca. El día del Señor se acerca. Nosotros aquí tenemos, pues, este asunto tan importante de que nosotros vamos a estar enfrente de nuestro Señor Jesucristo y nosotros vamos a pasar por ese periodo de tribulación. No nosotros, las personas que se quedan aquí en la faz de la tierra, pero nosotros vamos a estar en el cielo siendo evaluados. En Efesios 5:17 también, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nosotros vamos a redimir el tiempo, porque tenemos el poco tiempo que tenemos aquí en la faz de la tierra. Recuérdense que nosotros, por ejemplo, en la iglesia, solamente nos reunimos 5 horas. ¿Okay? 5 horas de... Es más, es un poquito menos de 5 horas de enseñanza. Y eso es importante, que nosotros nos reunamos. Pero de las todas las horas que nosotros tenemos, solamente estas son las que dedicamos a crecer, a conocerlo. El resto, nosotros debemos utilizarlos en hacer las obras de Dios. Esas las podemos hacer en el trabajo, las podemos hacer con las personas que nosotros conozcamos, ¿verdad? Podemos hablar del Evangelio a las personas. Debemos traer personas a la iglesia para que crezcan la cosecha. Si una persona trae a alguien a la iglesia, esa cosecha es de toda la iglesia, porque toda la iglesia se presta para que esa persona tenga un ambiente en el cual ella pueda crecer y conocer a Dios. O sea que es interesante para todos nosotros que lo hagamos. Vemos que la vez pasada vimos todo el libro de forma sinóptica, y el interés mío es que tengan un entendimiento completo de este libro. Y en realidad, la verdad, que el libro de Apocalipsis es verdaderamente simple de entender, no es difícil. Como les digo, vamos a tener toda la información referente a este libro. No es un libro complejo. Las personas que no tienen suficiente trasfondo se enredan con los detalles tratando de descifrar lo que significan los símbolos, porque el simbolismo que tiene es bastante fuerte, pero todo el simbolismo está arraigado en el Antiguo Testamento. O sea que no son cosas nuevas, simplemente sacar el simbolismo del Antiguo Testamento para saber el significado que tiene en el Nuevo Testamento, porque este libro está clasificado como un libro profético. Cuando se habla del libro de profecía, está hablando de libros como Isaías, Daniel, Ezequías, ¿verdad? Son personas que Dios les había dado la información para el futuro. El asunto es que si ustedes tienen la vista panorámica del libro, como traté de hacer al iniciar, si pueden entender la estructura, entonces tienen algo con lo cual pueden relacionar todos los detalles y los símbolos, y cuando terminemos van a tener un gran conocimiento de estas cosas cuando lean el Apocalipsis. Cuando te hablo de símbolos, tenemos el dragón y la bestia, tenemos los 24 ancianos en el trono, voy a traer una foto mejor que esa, tenemos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo al final de la tribulación, tenemos las 4 bestias de las cuales se habla, también tenemos el caballo blanco y el que viene a vencer, tenemos los 4 jinetes del Apocalipsis, tenemos el gran trono blanco, tenemos el rollo que va a abrir el cordero, el rapto de la iglesia, el tribunal de Cristo, todas estas cosas nos da a saber que el tiempo se acaba y nosotros tenemos que estar al tanto de estas cosas. Nosotros tenemos que estar al tanto porque eso, todo lo que viene ahí, que ustedes ven ahí, no es una cosa nueva. No van a creer. Yo sí les traigo fotos de los artistas de hace 400, 500, 600, 700 años. Ustedes se van a dar cuenta de que la gente ha estado pensando en esto hace mucho tiempo. Hay pinturas que datan 1000 años atrás, que tienen que ver con los asuntos que iban a suceder. O sea que esto no es un partido político nuevo de 30, 50, 60 años. No. ¿El comunismo cuánto tiempo tiene? ¿Tiene 80 años tendrá el comunismo? No estamos hablando de un periodo de tiempo cortito. Estamos hablando de larga duración. ¿Okay? Estamos hablando de 3.000, 4.000 años de que esto está, de que Dios está dando información para que todas las generaciones vayan conociendo de qué se trata. Cada generación de creyentes. Entonces recuérdense que hay 3 divisiones básicas basadas en el libro de Apocalipsis y se encuentran en Apocalipsis 1:19. Nos dice lo siguiente: escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que van a ser después de estas. Son las 3 cosas que les mencioné en el pasada fotografía, ¿verdad? Las primeras son descritas en Apocalipsis 1:1, las segundas en Apocalipsis 2 y 3, representan las tendencias de las iglesias, en la edad de la iglesia, y la advertencia de que va a haber una evaluación de cada iglesia, incluyendo la nuestra aquí en la ciudad de Brookshire. Nosotros, ¿por qué? Miren, ¿por qué debemos nosotros exaltar también a las personas a que vengan a la iglesia? porque la iglesia en sí va a ser evaluada por los miembros de la iglesia. ¿Se dan cuenta? O sea, no solamente somos evaluados nosotros individualmente, sino somos evaluados en conjunto, los que pertenecen a esta iglesia. Y el deseo de nosotros ser una iglesia que se asemeje a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que estaba creciendo espiritualmente, que conocía al Señor, que hacía buenas obras, que tenía todo lo que Él les pedía. Es la única iglesia en estos siete, de las siete iglesias, que no tiene nada en contra de ella. Y claro está, ustedes van a ver que una y otra vez se van a hablar, va a hablar de ganadores. A los ganadores, a los ganadores les daré esto, a los ganadores les daré aquello, los ganadores reinarán conmigo, los ganadores tendrán privilegios, los ganadores van a hacer cosas impresionantes. El que nos creó fue Dios, y Él nos está diciendo a nosotros como nuestro creador: cree en mí, yo te estoy diciendo la verdad, pégate en mí. Miren, de las cosas de Dios solamente vamos a sacar lo bueno. Dios no nos va a dar nada malo en nuestra vida. Todo lo que nos da es bueno para nuestra edificación, para nuestra paz, para nuestra tranquilidad, para nuestro confort, para nuestro conocimiento, para todo lo que es bueno, para todo lo que es bueno. De la palabra de Dios no se saca nada malo. Todo es bueno. Del mundo sí, el mundo te va a dar mentira tras mentira tras mentira tras mentira. Todas estas cosas son importantes. Ese es el reporte de inspección que tiene las características de las siete iglesias, y cada una representa las diferentes iglesias, y todas existen a través de todo el mundo, en todas las generaciones. Yo le pido a Dios que nosotros, que a mí me dé la manera de comunicarle a la iglesia este importante tema, de que nosotros vamos a ser evaluados. Si ustedes me ven aquí por un motivo. Me ven por un motivo nada más, el motivo es porque yo tengo un interés ardiente de que toda la congregación crezca, conozca a Dios, se preste servicio a Dios, que sea animado. Recuérdense de nuevo Hebreos 10, 24 y 25. Que todos nosotros seamos animados para crecer y conocer a Dios, para no estar pendientes de las cosas del mundo. Él nos va a dar a nosotros todos los demás. Nos va a dar el deseo de trabajar, el deseo de producir, el ánimo para ver las cosas correctamente. Todo eso nos los va a dar Él. Nos da una nueva dinámica espiritual. Ahorita, para los parlantes hispanos, vamos a tener un gran chasco en los Estados Unidos. El presidente Bush ayer firmó que dentro de 30 días a todas las personas que le den trabajo a las personas indocumentadas le van a dar un periodo de 90 días después de que el Seguro Social no esté de acuerdo para que esa persona o sea despedida del trabajo o reciba una multa de $2,200. No pudo pasar por el Congreso, ahora él va a tratar de poner eso para que las personas salgan de los Estados Unidos por falta de trabajo. Entonces ya dentro de 30 días estamos en estos momentos aquí en el estamos en el 10, ¿verdad? 11. O sea que para el 11 del mes siguiente ya comienza la ley en vigencia. Otra cosa que están haciendo, no se lo traje porque está todo en inglés, estaba esperando que lo tradujeran en los periódicos mexicanos y en los periódicos. Mañana quizás ya está traducido, se los traigo para leérselo. El asunto es que ellos quieren eliminar a las personas. Quieren darle potestad a la policía y entrenar a la policía, a los sheriffs, a todas las personas que andan en law enforcement, que le llaman aquí, que son las personas que dirigen, para que ellos tomen papeles en el asunto también. O sea que en vez de tener solamente la inmigración, ahora van a tener todo el cuerpo policial a su disposición, porque esas son las nuevas órdenes que vienen de arriba. Entonces eso va a causar un problema enorme va a causar. Es una tontería, a mi punto de vista, una tontería de las más grandes que pueden existir, pero ellos son los que deciden lo que van a hacer, y no se sabe pues hasta qué punto va a llegar todo esto, pero lo que sí sabemos es que ya lo firmó. Claro está que para que reciba el empleador la notificación, quizás se demora 1, 2, 3 meses en recibirla, y de ese punto en que lo recibe tiene 90 días para hacer lo que tiene que hacer. Lo que va a pasar es que los empleadores ahora van a empezar a pedir papeles a todo el mundo, y los papeles tienen que estar buenos, porque ya le están pidiendo a todos los empleadores que manden la información por computadora. Ya no es a mano por correo, ahora por computadora tienes que traer el nombre de la persona, el seguro social que te dan, toda la información se va a la central. Bueno, es un problema tremendo. Hay 12.5 millones de indocumentados aquí en los Estados Unidos, y esta gente no se puede arrancar de la economía. Si la arrancas de la economía vas a tener tremendo problema. Fíjense lo que pasa, para que tengan una idea. Los Estados Unidos se está debilitando completamente porque debe mucho dinero. Si tú sacas a estas personas de la economía, estas personas no pueden comprar, ¿correcto? Y si no pueden comprar, no gastan dinero. Si no gastan dinero, los negocios hacen así porque el consumidor se va. Si se va el consumidor, hay despido de los que quedan. ¿Sí me explico? Los que quedan quieren ganar más porque son los únicos que hay. Entonces quieren ganar más, pero no hay tanto negocio. ¿Por qué? Porque la gente que gastaba ya no puede gastar. Va a haber una economía subterránea. Eso es un problema grandísimo. Les digo todo eso, pero no para desanimarlos, sino para que ustedes sepan que los que están con el Señor, Dios los va a proteger. Dios los protege. Esa es la voluntad de Dios y esa es la actitud de Dios hacia los hijos que lo aman. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, pero tenemos que saber lo que está pasando, porque todo esto está dirigiéndose al final. Estamos dirigiéndonos al punto final. Bueno, podemos ver esto también de otra forma. El capítulo es una revelación de que Jesucristo glorificado al apóstol Juan en la isla de Patmos. Está dando él la información en la isla de Patmos a Juan. Aquí vamos a aprender muchas cosas acerca de nuestro Señor Jesucristo, y la imagen que aquí tenemos es la de Cristo glorificado y el único que califica para ser el juez de la raza humana. No hay otra persona que califique para juzgar a la raza humana. Los capítulos 2 y 3 describen las siete cartas a las siete iglesias, y el 4 al 22 describe las cosas que han de venir después de estas cosas. Y después una descripción de las cosas de la tribulación en los capítulos 4 al 19 y del milenio. Y claro está que está cubierto en el capítulo, en ese mismo capítulo, y el estado eterno en los capítulos 21 y 22. O sea que tenemos diferentes puntos de vista en el cual nosotros vamos a abordar el libro de Apocalipsis. Todos estos nos van a dar una imagen tridimensional de lo que va a pasar en Apocalipsis. ¿Okay? O sea, lo vamos a ver de este punto de vista. Vamos a ver de este punto de vista, de este punto de vista, de este punto de vista, de este punto de vista y de este punto de vista. Vamos a ver por todos los lados para que nosotros podamos asociar toda la información y tengamos una vista clara de todos los eventos que forman lugar, que van a tomar lugar. Ahora, se los voy a dar una forma de bosquejo, como lo hice ya. Ese bosquejo que les puse en el pizarrón es el que vamos a seguir nosotros. Y de vez en cuando se los voy a seguir poniendo para que ustedes sepan dónde estamos. En este momento estamos abordando la primera parte del bosquejo. Así vamos a iniciar el libro. Y de nuevo les digo que el elemento clave para entender este libro es el juicio. Es juicio. Esto es un libro de juicios. Es un libro que tiene que ver con el juicio. Este juicio es el juicio de nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra. Ese juicio tiene que llevarse a cabo con todas estas imágenes que ustedes tienen aquí, con los cuatro jinetes, con las copas, viene las cuatro bestias que van a desatarse, o sea, con los ángeles, y ahí termina la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto va a ser algo espantoso en la faz de la tierra. O sea, ya les di números de la cantidad de personas que van a morir. Estamos hablando de millones y billones de personas van a morir. Billones de personas. Claro está, con la evaluación de las siete cartas y las siete iglesias se evalúan, y cada una de las iglesias nos deja saber lo que está pasando, ya sea bien o mal, a favor de Dios. O sea que durante el periodo que esto está sucediendo en la faz de la tierra, la iglesia está siendo evaluada en el cielo. La iglesia está pasando por este famoso juicio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que este es el evento que sucede en los siete años de la tribulación para nosotros, y este es el evento que sucede en los siete años de la tribulación para la raza humana. O sea que hay un contraste dramático, y ese contraste culmina con la venida de nuestro Señor Jesucristo para eliminar a todos los ejércitos que están en contra de él. Es el juicio en contra de los incrédulos, juicio en contra de Satanás, juicio en contra de los ángeles, juicio, un juicio impresionante contra todas las personas que rechazan y descartan la palabra de Dios. Después entonces, cuando entremos en la lección de la tribulación en adelante, en los capítulos 5 y 22, estas van a ser cosas que van a tomar lugar después. Eso es lo que vamos a ver, las cosas que toman lugar después. Vimos las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que van a tomar lugar después. Y también describen el juicio que le espera a la raza humana rebelde y la venida de nuestro Señor Jesucristo como el juez y como rey de reyes y señor de señores, que está descrito también. Este caballo blanco es una descripción del rey en su venida para eliminar pues a la faz de la tierra. Todo el simbolismo era el que tenía el apóstol Juan, porque recuérdense que en las épocas que él vivió no había electricidad, no habían tanques de guerra, no habían aviones, no habían helicópteros, no había ninguna de esas cosas. Él tenía que describir lo que veía en términos de lo que él conocía en su marco de referencia en las épocas cuando él vivía. O sea, él veía estas cosas extraordinarias, pero no tenía palabras con qué describirlas. No tiene palabras para describir hierro, no tiene palabra para describir ciertas cosas, pues lo que componía vidrio, no, o sea, son cosas que eran muy avanzadas para él. Cuando él las ve, él se queda atónito. de ver estas cosas, pero ¿cómo se la describe en términos de sus palabras a personas que no conocían de qué era? ¿Sí se dan cuenta? Era primitiva la descripción, pero la descripción encierra todo lo que va a suceder. Eso a su vez entonces es el preludio de los nuevos cielos y la nueva tierra, después el gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco es el preludio. Después ahí están todas las naciones, todas van a ser juzgadas y todas van a ser lanzadas al lago de fuego. ¡Ay del que se encuentra en este lugar! Al final, el que se encuentra en ese lugar es horror para la persona, ¿eh? Completamente. Porque en ese juicio solamente queda una cosa, destrucción. Bueno, entonces veamos el libro mismo. El libro mismo dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces aquí vemos que el apóstol, ese apóstol recibe una cantidad enorme de información que lo deja traumatizado, quiero que sepan, fue tanta la información y él tiene que escribir todas estas cosas de la mejor manera posible. El primer capítulo entonces constituye la preparación pasada de las cosas que han visto. En esencia este es el prólogo del libro y claro está, en este prólogo de este libro lo tenemos aquí. La traducción o preludio en los versículos 1 al 3 del libro. Después tenemos una salutación a las siete iglesias en los versículos 4 y 5. Después tenemos una visión y una introducción en el libro, la visión que nos deja saber lo referente a las siete iglesias, las cuales vamos a ver en el momento apropiado en los versículos siguientes que están en la segunda parte del bosquejo, ¿verdad? Esta es la primera parte del bosquejo, que es como un prólogo, un inicio. Y después vamos a ver la visión del Hijo del Hombre al apóstol Juan en los versículos 9 al 20. Entonces, así vamos a empezar el libro. En el prólogo, esta forma la primera parte, que si recuerdan el primer bosquejo, ¿verdad? El primer bosquejo tiene tres partes: las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que han de venir. Estas son aquí vamos a tener el prólogo, la introducción, y aquí estamos en la primera parte. Y cuando vayamos a la segunda parte también se los voy a poner para que los tengan, para que puedan seguir el libro cronológicamente y como está escrito. En esencia eso es lo que tenemos aquí. Apocalipsis 1:1 entonces, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Van a suceder pronto. Y ya les voy a decir el significado de que van a suceder pronto. Ese pronto tiene que ver no con que van a pasar mañana, sino tiene que ver que cuando comiencen estas cosas, van a suceder con una velocidad increíble. Van a suceder con una velocidad abismal a las personas. Se van a quedar atónitos de ver la velocidad en las cuales ocurren. Aquí tenemos que la palabra Apocalipsis y Jesucristo. Lo primero que quiero hacer es ver los dos primeros componentes de la palabra Apocalipsis. Apocalipsis. Que Apocalipsis es como está escrito en el griego y esta es la palabra que vamos a ver. Apocalipsis. Apocalipsis es una palabra que tiene que ver con desvelar o quitar el velo. Desvelar. Quiere decir descubrir. Descubrir como tú descubres algo, ¿verdad? Descubrir en el hecho de que aquí debajo de esto hay algo, ¿verdad? Y tú haces así y lo descubres aquí abajo. Lo estás descubriendo, destapando. Hacer de algo desconocido, conocido. Algo que no se conocía, ahora va a ser conocido. Y después descubrir un secreto. Mire todos los significados que tiene esto. Y después descubrir doctrinas que previamente no habían sido reveladas. Pero hasta aquí tenemos algo interesante. Esta palabra cubre muchísimo. Apocalipsis está traducida entonces como revelación. Es una traducción alterna. Revelación. Revela algo. Revelar es algo que estaba escondido, te lo revelo. ¿Verdad? Tengan eso en mente porque todas estas porciones van a tener juego en el estudio de Apocalipsis. Y así se llama el libro, la revelación, el descubierto, lo que nos van a enseñar, lo que nos va a enseñar el Señor Jesucristo. Y se van a dar cuenta que en el mismo inicio del libro nosotros vamos a tener que hacer un estudio hermenéutico, con la primera palabra que es esta. Tenemos que extraer la hermenéutica. ¿Y por qué? Porque esto, de la manera que está compuesto en el original, tiene dos significados. Y la Biblia tiene que tener un solo significado. O sea, puede tener aplicaciones para dos generaciones, o tres, o la generación presente y la generación del futuro, pero solamente una aplicación, ¿verdad? Tiene que tener un sentido. Y esta palabra se presta de la manera que está puesta en el griego para dos sentidos. Y nosotros no podemos aceptar dos sentidos bajo las reglas de la hermenéutica. Solamente un sentido tiene la palabra. Y eso va a ser interesante. Y ustedes mismos se van a dar cuenta, carambas, qué interesante verlo de esta manera, porque entonces sí sabes. Incluso las primeras tres palabras de este libro te van a abrir el libro si las interpretas como tienen que ser, basadas en la gramática y en la sintáctica. La sintáctica tiene que ver con las palabras, cómo se unen las palabras y el significado que tienen. La primera palabra entonces es Apocalipsis. Después vamos a ver la frase en su totalidad. Esta es una palabra normal que se utiliza en el griego para dar revelación, entonces. Este es el estudio alterno del libro en el inglés. En el inglés tenemos que el libro este no se traduce como Apocalipsis, como está en el español, sino está traducido como Revelation, la revelación. Y el motivo por el cual lo hacen, que le hacen una transliteración, es porque no utilizan Apocalipsis, pero sí hay en otras oportunidades que lo utilizan como eso, cuatro libros del Apocalipsis. Pero no lo utilizan como el nombre del libro, sino revelación. Y se debe a que eso es lo que significa, revelar algo, algo escondido. Él se la da al apóstol Juan, y el apóstol Juan las escribe en la isla de Patmos, que estaba cerca a Grecia. ¿Okay? Es ahí donde él fue encarcelado, y Dios utiliza ese encarcelamiento, ese aislamiento que le hace César a él, para darle la revelación a él. Ya tenía la edad avanzada, tenía una edad de 90 y pico de años él cuando se lo vieron. Entonces significa desvelar, quitar el velo, descubrir, hacer algo que no se conocía, conocido, descubrir doctrinas que previamente no habían sido reveladas. Es un descubrimiento, es una manera de comunicar entonces. El propósito de la revelación entonces es descubrir y no dejar tapado o cubierto. ¿Saben lo que significa eso para nosotros entonces? Que ninguna porción de este libro para nosotros va a estar cubierta. Porciones de este libro estuvieron cubiertas para personas antes del momento que llegara la tribulación. ¿Sí me explico? Se los voy a poner de otra manera. Hace 100 años atrás, porciones de este libro no eran conocidas a las personas por más que la estudiaran. Pero a Daniel le dice nuestro Señor, sella estas cosas para el momento final, cuando estas cosas van a ser reveladas porque van a ser entendidas a la luz de la historia. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué nosotros ahora la podemos entender? Porque estamos ya cerquita al final. Ya nosotros estamos pegados al final ya. Somos una generación que tenemos la bendición divina de poder saber de qué se trata. Si yo les digo a ustedes, bueno, cuando leamos las cosas que se hablan en este libro, como por ejemplo, que a la persona se le quema la cuenca de los ojos, o sea, se le quema los ojos, se le derriten los ojos, se le derrite la lengua mientras está parado. ¿Eso tú lo podías entender en las épocas de hace 100 años atrás? No podías entender. Nosotros ahora sabemos que hay bombas que hacen los Estados Unidos, que tienen un calor tan intenso que a la persona mientras está parada, imagínate que pase tan rápido que la persona ni siquiera cae al piso, sino mientras está parada se le derrite todo lo que contiene agua. Y todo lo que contiene agua, pues los ojos son lo máximo, la lengua, la piel, todo se le derrite en su cuerpo. ¿Por qué? Son bombas termonucleares, son bombas especiales que las tienen en el armamento bélico en este momento. Estamos hablando de un desastre extraordinario. Cuando se habla de estas enormes bolas de hielo y estas enormes que van a caer a la faz de la Tierra, eso viene por un ataque termonuclear. O sea que la descripción, ahora nosotros sabemos de qué se trata porque ya se ha visto con el armamento que existe en la faz de la Tierra. O sea, todas estas cosas se van descubriendo. Por ejemplo, ¿cómo podían saber hace 100 años, hace 60 años atrás? ¿Qué 60 años? Hace 40 años atrás. La Biblia dice que todo el mundo verá a los dos profetas en Jerusalén predicando. Hace 40 años no había satélites, señores. No teníamos la habilidad de aprender y ver lo que estaba pasando en otro país. Ahora lo sabemos. O sea que las cosas de este libro se están manifestando a nosotros en los últimos tiempos. Estaban selladas, Dios las tenía selladas hasta que el proceso histórico en el cual el conocimiento iba a crecer de una forma extraordinaria y la comunicación de una forma extraordinaria y los viajes de una forma extraordinaria. Hasta que eso sucediera, esto no podía saberse. Ahora se sabe. Ahora lo tenemos nosotros para nosotros. Y es bendición de Dios. Esto es para nosotros, bendición de Dios para cada uno de nosotros. Y les voy a traer, es que no me he dado tiempo, les digo. Yo les he estado comunicando a Gioconda todo el proceso que he tenido en la universidad, grandísimo, pero ya voy a salir el lunes, salgo de unas clases y voy a comenzar a darle más tiempo a darles fotografías de cosas que van a dar a ustedes atónitos, porque concuerdan todo con este libro maravilloso que estamos estudiando. Entonces, a propósito de la revelación, es descubrir y no dejar tapado y cubierto. El tema entonces es clarificar, no oscurecer. No quiero oscurecer el libro. Dios comunicó esto para darnos revelación de algo específico a nosotros, a los de la generación del rapto. Las personas que pueden entender todo el libro son la generación del rapto. Las que no la pueden entender toda, no son de la generación del rapto. Porque esto está preparado para los últimos tiempos. Y si nosotros podemos entender todo este libro, como les he dicho, ¿a qué generación pertenecemos nosotros? La última generación, tenemos que estar al tanto de todo lo que sucede. Nos da información específica acerca de la vida espiritual, lo que está logrando en la historia y acerca del futuro, y no está, esta información no está hecha para mistificar a nadie o confundir. Esta información está hecha para creyentes, no para incrédulos. ¿Oyeron eso? Porque el incrédulo no va a entender estas cosas. Yo he oído a personas que dicen, yo nunca voy a leer el Apocalipsis porque me confundo, tiene mucho simbolismo y no lo puedo entender. Y es verdad, si la persona ha estado fuera de la iglesia y no tiene una persona que le enseñe estas cosas, no las va a poder entender. Pero se necesita el pastor y maestro, ¿verdad?, para que estas cosas salgan a relucir. De una manera, esta declaración entonces contradice el propósito de Dios, porque Dios lo hizo de tal manera que puede ser perfectamente bien entendido cuando un pastor y maestro lo explica. La persona no lo entiende porque no está haciéndose de su pastor y su maestro que le explique la palabra de Dios. Pero si lo tienes, entonces sí lo vas a entender. Especialmente si hay una persona que está dedicada a eso. Ustedes saben que yo estoy dedicado a esto. O sea, todo el tiempo estoy en esto. En el trasfondo de todo esto está el Espíritu Santo, recuérdense, que ilumina toda esta información. O sea que todas las personas que quieran estudiar en serio este asunto lo pueden entender. Debido al posmodernismo, esto del posmodernismo yo se los he explicado, les he hablado de esto anteriormente. Yo les voy a dar lujo de detalle acerca de lo que es el posmodernismo, especialmente para ustedes padres y madres. Que si ustedes no entienden lo que es el posmodernismo, sus hijos corren un grave peligro. Grave peligro, porque ese es el sistema que se utiliza hoy en día para a los niños de ustedes programarlos. Y los programas en la universidad, en el colegio, los programas en todos lugares. En estos momentos, ustedes lo ven que se comportan bien, pero a medida que ellos lleguen ya a una edad de 12, 13, 14, 15 años, ustedes van a ver un cambio increíble en ellos. A menos de que ustedes tomen papeles en el asunto. Cuando yo les digo que yo he quitado la televisión de mi casa, lo hice porque yo estoy viendo estas cosas. Ahora, eso no quiere decir que la guerra la hemos ganado, porque en el colegio todavía van a programarlos. Motivo por el cual puse a mi hija en un colegio cristiano. Pero no todo el mundo puede hacer esto, ¿ok? No todo el mundo puede poner a sus hijos en colegio cristiano. Pero sí pueden inculcarle a los hijos lo que se necesita para que ellos no se dejen engañar en el colegio. Mira, los hijos son como esponjas. Tienen una habilidad de absorber la información y de retenerla. Y todo lo que les enseñan a ellos, para ellos es verdad. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para que no le inculquen a nuestros hijos como verdad lo que nosotros sabemos públicamente que es mentira. Ya les voy a dar más información, pero es algo que verdaderamente es una guerra para los parientes, para los padres. Una verdadera guerra. Porque si nosotros no lo hacemos, si nosotros no estamos al tanto, lo que vamos a ver es, vamos a cosechar lo que ellos plantan en nuestros hijos. Nosotros queremos cosechar lo que nosotros plantamos en nuestros hijos, porque nosotros tenemos el mejor interés de ellos en nuestra mente, no el colegio. No, el colegio tiene que hacer lo que le dicte el gobierno. ¿Oyeron eso? O sea que ellos van a formular su política y van a entrenar a los niños como ellos quieren. Entonces nosotros somos lo que somos. La palabra de Dios es el antídoto a todo esto. Bueno, debido al postmodernismo, nuevas interpretaciones de este importante libro han venido y ha venido siendo presentada por algunos de los nuevos pensadores. Ya aquí se me acabó el tiempo, yo quiero comenzar con esto del posmodernismo en la próxima clase para darles más información. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos ahora, Señor amado, que el Espíritu Santo nos ilumine para poder entender estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.